Los sacerdotes hacen el voto de pobreza. La gente se confunde. La gente cree que ese es el estado ideal. Ser pobre, vivir en pobreza. El sacerdote lo hace por un gesto de desprendimiento. Simplemente el sacerdote desprecia las riquezas materiales, porque obtiene esa gran riqueza espiritual, que es ser servido a tiempo completo de Dios. Ese voto de pobreza significa un estado de satisfacción por ser un servidor de Dios. Esto significa que si llega a pasar dificultades en la vida, necesidades, no tiene que quejarse por cuanto ha hecho ese voto de pobreza. Tienes que estar siempre satisfecho. Pero no significa que el sacerdote tiene que estar en ese estado, ni que significa que nosotros, los católicos, tenemos que tener ese estado supuestamente ideal de pobreza. Todo lo contrario, Dios no nos quiere a nosotros pobres. Dios no quiere que ningún hijo de Dios pase en un estado de pobreza. Dios no quiere que ningún servidor de Él viva en pobreza. Peor, un ministro o un sacerdote. En el mundo existen cuatro tipos de seres: el que vive pobre en la tierra y pobre en la otra vida. Este es el caso de una persona que es un mendigo, un indigente que no tiene familia y que se ha criado en la calle. Estas personas que están criadas en la calle están propensos a andar en vicios y también están propensos a tener un cúmulo de contaminaciones debido a que está en un estado de indigencia, de miseria. Entonces está sujeto a que se puede ir contaminando espiritualmente. También está el que vive rico en la tierra y pobre en la otra vida. Esto es el caso de un señor avaro, una persona que ama el dinero, ama las riquezas, ama esa fortuna, es egoísta, no colabora en nada, es tacaño, no ayuda al prójimo, ni tampoco ayuda en las obras de Dios. Entonces esta persona vive rico en la tierra, pero va a ser pobre en la otra vida. Hay personas que son pobres en la tierra, pero van a ser ricos en la otra vida. Estamos hablando del caso de estos hermanos consagrados a Dios, que andan también unas hermanitas en monasterios, pasan encerrados, pasan en un claustro, no tienen contacto con nada y solamente se dedican a la oración. Entonces viven una vida de pobreza en la tierra, pero van a ser ricos en la otra vida. Hay sacerdotes también que los mandan a misiones en unos lugares donde hay mucha indigencia, mucha pobreza, no hay servicios básicos. Entonces, por amor a Dios, están predicando y están enseñando la palabra de Dios en estos lugares de pobreza extrema. Y también hay casos de personas que son ricos en la tierra y son ricos también en la otra vida. Hay empresarios que tienen su despacho bien ordenado, con crucifijos, con estampas de la Virgen, van a la iglesia todos los domingos, pagan lo justo a todos sus empleados, hacen misas en las empresas y conocen también no solamente las leyes del hombre, sino que también conoce las leyes espirituales. Siempre tienen dinero en las arcas de la empresa, porque así también ofrendan, ayudan al prójimo, dan limosnas, primicias en los negocios y también dan el diezmo, que es el 10% de lo que ellos ganan. Entonces estas personas, estos empresarios, son ricos en la tierra y van a ser ricos en la otra vida. Entonces vamos a comprender que nuestro estado actual y futuro depende solamente de Dios y de nosotros mismos, de la actitud que nosotros vamos a tener en la vida. Así también como nosotros vemos un partido de fútbol, yo creo que les gusta aquí el fútbol, vemos un partido de fútbol y vemos que hay un guardameta, un arquero que se lanza por los aires y atrapa el balón en el aire. Asimismo, esta persona que atrapa el balón beneficia a él, beneficia a todo su equipo. Nosotros también tenemos que estar así, al acecho, así como ese arquero, viendo todas las oportunidades y lanzarse hacia la oportunidad, apropiarse de esa oportunidad, hacerla de nosotros, para así también tener un beneficio a uno mismo, un beneficio a nuestra familia y también va a beneficiar a nuestro entorno. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Amén. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues, donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Mira, este texto nos advierte a que nosotros no tenemos que ser avaros, no tenemos que acumular riquezas, bienes, fortunas, propiedades. Esta clase de personas que acumulan riquezas son las que se fijan en el mundo visible. Quieren comprar todos los productos que el mundo les presenta. Todos se fijan en los lujos, en las marcas, en todas esas cosas excéntricas, el vestir lo más caro y ese apego a las cosas materiales, eso aferrarse a todas esas vanidades, ese pensamiento consumista, que es un pensamiento también importado, que no es de aquí, es importado. Nosotros los hemos adoptado esa actitud, muchos jóvenes y muchos adultos aquí en este país. Hemos adoptado este síndrome, el síndrome de las apariencias. Personas que no tienen qué comer, pero andan aparentando lo que no son. Andan vestidos en forma ostentosa. Como nosotros decimos, ¿no? Son lamparosos. Son lamparosos. Entonces, esto de obtener riquezas, bienes y este síndrome de las apariencias, lo único que busca es obtener riquezas. Obtener riquezas de cualquier manera. No importa el medio. La única finalidad es tener plata, tener riquezas. No importa cómo las consigan. Solamente para mejorar el estatus o para conservar el estatus. Entonces estas personas que aman al dinero viven una vida falsa y compran todos los productos que el mundo los presenta. Están atados a ese espíritu de consumo que tienen. Nosotros en la vida nos esforzamos a tener en buena lid todas las propiedades, pero ni siquiera sabemos cómo esas propiedades se van a administrar. Nosotros tenemos hijos, no sabemos si los hijos van a derrochar esas propiedades, si que lo van a vender, si que lo van a administrar mal. No sabemos si nuestros hijos se van a casar con personas conscientes. Entonces, tenemos que buscar siempre la protección y la administración en los bienes. Que el Espíritu Santo dirima y dirija la administración. Nosotros estamos tratando de conseguir inmuebles, solares, casas, y cualquier momento viene una persona, falsifica escrituras, se hace dueño y nos arrebata la propiedad. Nosotros estamos acumulando riquezas en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes, y hoy en día ya la delincuencia también se vale de la tecnología. Ahora también hay hackers, que son unas personas que vienen por internet ahora y ya le hacen transferencia de los dineros. Lo que nosotros nos hemos demorado en acumular esa plata, muchísimos años y muchísimo esfuerzo, ellos se lo llevan. En unos cuantos minutos hacen esas transferencias bancarias. Entonces hemos puesto la atención en el mundo físico, todo lo que vemos, cuando en realidad lo visible es lo que se va a echar a perder, lo visible es lo que se va a corroer, lo que estamos viendo algún día va a desaparecer. Y en eso que va a desaparecer, hemos puesto toda nuestra atención. Entonces está muy bien trabajar, está muy bien recibir la bendición de Dios, está bien ser rico en la tierra, pero no afanarse esas riquezas. Tenemos que nosotros aprovechar todas las oportunidades, porque nosotros hemos sido creados para tener éxito. Ninguno de nosotros ha sido creado para el fracaso. Nuestra naturaleza ha sido para ser siempre vivir una vida exitosa, no para vivir fracasado. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Se amontonan riquezas en el cielo, ¿cómo? Cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios ordena, cumpliendo sus mandamientos, solamente obedeciendo a Dios, se acumulan riquezas en el cielo. Y el que quiere ser rico en la tierra, simplemente para alcanzar la riqueza en la tierra, tiene que ser rico primero en el cielo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para alcanzar la riqueza en la tierra? Para alcanzar la riqueza en la tierra, tienes que primero ser rico en el cielo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. 6:33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Poner qué? Toda nuestra atención. Toda nuestra atención en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es lo principal. El reino de los cielos es lo fundamental. El reino de los cielos es lo que es imprescindible. ¿Y hacer qué? Hacer justo, las cosas justas ante Dios. Esto es ser obedientes a la palabra de Dios, hacerle caso a Dios. Todas estas cosas vamos a recibir. ¿Y qué son todas estas cosas? Bueno, todas estas cosas son las añadiduras, ¿no? Todo lo que Dios va a suplir. Todas estas necesidades que tenemos. Comida, bebida, salud, todo el vestuario, educación, todo nos va a proveer el Señor. Esas son las añadiduras. sino que nosotros pensamos primero en las añadiduras, pensamos en pagar las deudas, pensamos en las necesidades y no pensamos en Dios, que es el que va a suplir esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo principal? El reino de los cielos. Si nosotros ponemos nuestra atención en el reino de los cielos, el Señor va a abrir las puertas de nuestra vida y se nos van a abrir nuestras puertas, el Señor nos va a derramar sus bendiciones sobre nosotros. El Señor nos va a ayudar. Solamente tenemos que hacer dos cosas: obedecer y confiar en Él. Obedecer y confiar en Él. Entonces nuestra naturaleza es el éxito. No hemos sido creados para el fracaso. Dios y la voluntad de Dios es que no nos falte nada. Nosotros podemos ser ricos en la tierra y podemos ser ricos también en el cielo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si nosotros estamos con pereza? No estudiamos, hablamos sin pensar, despreciamos las oportunidades. A veces tenemos una vida mediocre, somos conformistas, somos egoístas, somos tacaños, amamos el dinero. Entonces el Señor no nos puede progresar. Nosotros queremos ganar mucho dinero, pero esforzándonos menos. Ganar mucho y trabajar poco. Eso es lo que nosotros queremos. Miren, si es bueno ser pobre en la tierra y rico en el cielo, mucho mejor ha de ser rico en la tierra y ser también rico en el cielo. Pero a fin de cuentas, la voluntad de Dios es que nosotros no pasemos necesidades. No pasemos necesidades aquí en la tierra. El ser rico en el cielo nos hace ricos en la tierra. Si somos ricos en el cielo, el Señor nos va a dar a nosotros unas bendiciones extras. Unas bendiciones extras. Una empresa puede que nos pague todos los meses, pero la misma empresa se da cuenta de nosotros y nos costea unos cursos. Entonces es una bendición extra. Nosotros tenemos un negocio y en el camino sale una oportunidad para negocios y la oportunidad se da. Es una bendición extra. Entonces nosotros podemos ser también servidores de Dios. Servidores de Dios siendo ricos también en la tierra. En la Biblia está también mucha gente rica que fue servidor de Dios. En la Biblia consta que Abraham era muy rico, que tenía oro, plata y muchos animales. El rey Salomón también superaba la riqueza a todos los reyes. Ezequías también tenía tesoros, plata, oro, perfumes, aceites finos. Y Job también era ganadero, tenía muchas ovejas, miles de camellos, yuntas, bueyes, asnos, tenía un sinnúmero de esclavos. Todos ellos eran servidores de Dios y eran ricos en la tierra. Entonces Dios nos puede también enriquecer a nosotros. Lo que pasa es que muchos nos queremos enriquecer con poco esfuerzo. Nosotros queremos alcanzar estas riquezas de una manera facilista, comprando la lotería, yendo a casinos, en juegos de azar. Nosotros queremos buscar las riquezas, pero no en cosas bíblicas. Nosotros queremos buscar estas riquezas en la suerte, ¿no? El mundo ha inventado la suerte. Muchos decimos que tiene buena suerte y que tiene mala suerte. Para nosotros, los católicos renovados, vamos a coger un liquid paper y vamos a borrar la palabra suerte de nuestro diccionario, porque ya no va a constar. Para nosotros no existe la palabra suerte, para nosotros existe la palabra bendición. Entonces, ya no hay mala suerte ni buena suerte, solamente hay la bendición de Dios presente. Entonces, para obtener riquezas en la tierra, hay que buscar primero las riquezas en el cielo. Tenemos que colocar nuestros ojos en el mundo invisible. Todo lo que no se ve, tenemos que colocar nuestra confianza allí, en el mundo invisible. Y todo lo que no vemos, ese es el mundo invisible, es el mundo de la fe. Nosotros tenemos que sembrar en ese campo, en el campo espiritual. Por eso existen primicias, existen diezmos, ofrendas, limosnas. Entonces, cada vez que uno va a sacar un dinero, uno se lamenta, uno se amarga y ya ve que la plata se le descompleta. Iba a ir a depositar al banco una cantidad, pero con lo que en el camino dio a la iglesia, ya se le descompletó. Pero lo que no saben, lo que no sabemos, hermanos, es que cada vez que nosotros ayudamos a la iglesia, ayudamos al prójimo, nosotros estamos invirtiendo. Y es la mejor manera de invertir nuestro dinero, ¿no? Si dice, pongámonos este negocio, claro, el negocio puede rendir, puede tener utilidades, pero el mejor negocio, hermano, es invertir en el reino de Dios. Invertir en el reino de Dios. Mientras uno diezma, siempre va a tener dinero en el bolsillo. Uno no va a pasar necesidades, porque es una ley espiritual. Y ahí está la confianza que nos tenemos en Dios. Las personas que dan bendición tienen también que recibir bendición. Y las bendiciones no solamente son económicas. Dios bendice teniendo una buena esposa, unos buenos hijos, unas buenas amistades, un trabajo. El dinero es importante, pero no es todo en la vida. Mire, con el dinero se puede comprar una cama, pero no se puede comprar un sueño. Con el dinero se compra un libro y no se compra la sabiduría. Se compra la comida y no el apetito. Se pueden comprar adornos, pero no se compra la belleza. Con dinero puedes comprar atención, pero no el amor. Puedes comprar una casa, pero no tienes un hogar. Puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Vas a la farmacia, compras medicina, pero no compras salud. Hasta puedes comprar una póliza de seguro, pero no compras la paz. Y puedes divertirte con todo el dinero, pero no, con esa diversión del mundo, no vas a obtener la felicidad. Entonces, el dinero es importante, pero no es lo esencial. Entonces, para prosperar económicamente, tenemos que nosotros laborar y orar, trabajando y orando, o también orando y trabajando. Y para trabajar, nosotros necesitamos salud, porque sin salud no hay trabajo. Nadie puede trabajar enfermo. Por eso, uno de los requisitos para la prosperidad es tener buena salud. Por eso es que ya ahora nos estamos organizando para ver si hacemos un nuevo seminario de vida en el espíritu y hacemos también una misa de sanación, que tenemos un invitado especial también, el padre Yair. Muy pronto lo vamos a tener por aquí en esta comunidad. Para que poder prosperar, tenemos que tener buena salud. Sin salud no se puede trabajar, y para prosperar hay que trabajar. Por muy hermanito que seamos, Dios no nos va a dar las cosas del cielo directamente. Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a prosperar? Bueno, nosotros mismos tenemos que crear las bendiciones. ¿Cómo vamos a crear estas bendiciones? A través de nuestras propias palabras. A través de nuestras propias palabras vamos a crear estas bendiciones. Nuestras propias palabras pueden dar bendición y también puede hacer daño. Pueden dar maldición. Si nosotros tenemos un hijo y le decimos, eres un vagoneta, vas a perder el año, no sirves para nada, bueno, eso va a pasar. Vamos a tener un hijo vagoneta, un hijo que va a perder el año. Y no va a ser culpa del hijo, sino culpa de uno mismo, y uno es mal padre, y uno mismo a través del lenguaje, de la palabra, ha creado maldición a los hijos. A lo mejor sin querer queriendo, dijo por ahí. Algún cómico dijo sin querer queriendo, pero le hemos hecho un daño tremendo a nuestros hijos. Nuestra misma boca lo ha atado a esa maldición. Tenemos un pariente, un amigo, y le decimos que es un borracho, es un perdido. Dizque dando consejos para que esa persona reaccione, pero lo que vamos a hacer es atarlo a que siga siendo un borracho y un perdido. Entonces estamos creando maldición. Con nuestra boca tenemos que declarar bendición. ¿Para qué? Para que esta bendición, a través de esa declaración de fe, ya surta un efecto espiritual positivo. Por eso tenemos que siempre bien, y bien también del prójimo. Así a lo mejor nos queda mal, pero hay que hablar bien. Entonces, si estamos nosotros manejando un carro y viene un chofer y se nos estrella, en ese mismo momento mucha gente le va a decir, hijo de mala madre, ¿no? Pero en ese momento, en vez de insultarlo, nosotros tenemos que tragar saliva o contar hasta el 10, pero ya no vamos a maldecir, ya no lo vamos a insultar. Así nos insulten a nosotros, nosotros no vamos a responder con insulto, nosotros vamos a responder con bendición. Así nos insulten, así nos duela, hay que decir que Dios te bendiga, hermano. Pero hay que decirlo, es difícil, muy difícil. Nosotros hablamos de amor, que hay que amar a los hijos. Bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Amar a los amigos, amar al papá y a la mamá. ¿Qué tiene de extraordinario? Amar a los hijos. A ver, pues, amen a los enemigos. Y ya, cuando nos insulten, no respondamos. Creamos bendición. Entonces nosotros, en esa difícil situación, en ese momento, esa circunstancia negativa, nosotros vamos a sacar algo positivo. De eso negativo que nos hace enfadar, vamos a sacar algo positivo y vamos a crear esa bendición. Creamos ese estado espiritual de bendición. Y así mismo a veces nos acordamos de mucha gente que nos ha hecho daño o de gente que pretende hacernos daño, o gente que ha hablado mal de nosotros, porque siempre alguien tiene que hablar mal de otra persona. Entonces, a veces pensamos en eso y nos atormentamos. A partir de ahora, nosotros tenemos que ya bendecir a esa persona que ya nos ha hecho daño, o esa persona que quiere hacernos daño, o que está hablando mal de nosotros. Revertir todo. Algo que era maldición para mí se va a convertir en bendición para mí y en bendición a la persona que yo esté bendiciendo. Y la bendición es poderosa. No solamente bendecir a esas personas enemigas, sino también a todo el contorno de la casa, al esposo, a la esposa, a los hijos. Nosotros pensamos que solamente un sacerdote puede bendecir, nosotros también podemos bendecir. Podemos bendecir el agua, podemos bendecir el vehículo, podemos bendecir el lugar donde nosotros trabajamos o la casa. Nosotros también podemos bendecir. Pero cuando lo hagamos, tenemos que estar en obediencia a Dios. Procuremos que estemos ayunando, procuremos que estemos bien confesados. Confesarse cada 8 días, 10 hasta 15 días, tratar de comulgar en todas las misas. Imagínense que yo haga una fiesta y que los invite a todos ustedes y que contrate unos chefs internacionales y haga un esfuerzo y me consiga unos faisanes y vamos a comer faisán y ninguno de ustedes come. Entonces me quedo con toda esa comida varada. ¿Cómo se sentiría el dueño de casa? Que usted me invite a comer y yo no coma. O que yo los invite a ustedes y ustedes no coman. Ustedes no se sentirían bien. A lo mejor se sentirían que uno les está dejando a un lado o despreciados. Bueno, así también, cuando hay una misa, hay una fiesta. Hay una fiesta. Lo que pasa es que aquí la gente ve lo físico, pero realmente hay una fiesta aquí adentro y se mueven muchas cosas aquí que no podemos ver, porque este sí es el mundo invisible. Entonces en esta fiesta está la Eucaristía y muchos de nosotros no consumimos, no vamos al banquete. Se hace una fiesta aquí todos los domingos, pero mucha gente no come ese banquete. Entonces, ¿cómo se sentiría Jesús si Él mismo es el banquete? ¿Ah? ¿Se sentiría tal vez despreciado? Entonces tenemos que nosotros tratar de comulgar en todas las misas, que con ese poder espiritual que nos da la comunión, nosotros podemos ya bendecir. Pero bendecir estando en gracia de Dios, estando en obediencia de Dios. De lo contrario, la bendición no surte ese efecto positivo. Si nosotros estamos en pecado y estamos bendiciendo, no estamos creando bendición, estamos creando maldición. Por eso si viene por ahí una persona que está en el mundo y les dice, hermanito, que Dios te bendiga, pero está en el mundo, está viviendo en pecado, está en vicios o quién sabe en qué cosa, nosotros tenemos que rechazar esa bendición, porque esa bendición no es bendición. Esa bendición es maldición, porque esa persona está en pecado. Por eso cuando nosotros bendigamos, tratemos de estar siempre en gracia de Dios. Pero, ¿qué significa esto de la bendición? Entonces, ¿quién será superior? ¿El que bendice o que es bendecido? En el libro de Hebreos 7:7, Hebreos versículo 7, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Esto significa superioridad espiritual. Miren, si los bendecidos reciben bendiciones, también el que bendice recibe bendiciones. Porque en el libro de Corintios dice que el que da, recibe. Así también con nosotros es el donar, es el entregar. Cuando aquí se recoge la ofrenda, usted da lo que tiene en el bolsillo o lo que su corazón quiera dar, usted está sembrando en el reino de Dios. Usted está, no está gastando la plata para que el sacerdote ande en un carro con aire acondicionado. No le está regalando la plata a él. Usted está invirtiendo en el reino de Dios. Usted cada vez que usted da su ofrenda, cada vez que usted da su diezmo, esa bendición regresa. Es como un boomerang espiritual. Entonces, no es un gasto. Dar a la iglesia no es un gasto. Dar a la iglesia es una inversión. Es una ley espiritual que tenemos que nosotros descubrirla. Hay bendiciones también económicas en relación al prójimo, en relación a una tercera persona. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Aquí el Señor nos da este texto que nos dice cuándo, en qué momento debes de ayudar. Nosotros tenemos que ayudar siempre. en el libro de Deuteronomio dice que siempre tenemos que ayudar todo el tiempo. Esto es a cada rato. Si hay una persona en cada esquina, tratar de ayudar a todas las personas que más se pueda. Siempre. ¿Cómo debes ayudar? Sin que te pese. Sin sufrir. Nosotros cuando pidan una ofrenda, tenemos que dar sin sufrimiento, sin amargura, sin dolor. ¿Ah? Tenemos que dar sin dolor. Sí, me cuesta mucho ganarme el dinero. Gloria a Dios si se lo entrego a Dios. Sí, demos sin dolor, sin sufrir, sin amargarse. Eso es lo que tenemos que hacer y esa es la recomendación que Dios nos da. Demos sin pesar y sin arrepentirse, porque Dios bendice al dador alegre. Tenemos que dar con alegría, no pensando en que se va ese dinero y que nunca lo vamos a recuperar, sino pensando en que es una buena inversión. Entonces, con estos presupuestos, siempre, y hay que dar con alegría. Dios nos bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Mira, dice, en todo lo que hagamos. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Entonces dijo: de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Miren, este es un caso de una persona pobre en la tierra, pero rica, próspera y en fe en el cielo. Entonces, es probable que esta viuda solamente dio dos moneditas y estos ricos daban a lo mejor unos bolsos llenos de monedas. Pero para el Señor, mayor valor tenían las moneditas de cobre. No ve Dios la cantidad, porque Dios no necesita el dinero de nosotros. No ve la cantidad, ve el esfuerzo y ve el sacrificio. Es probable que estos ricos hayan dado monedas de oro y esta viuda solamente ofrendió unas monedas de cobre. Pero miren, para el Señor mayor valor le dio a estas monedas de cobre. Nosotros tenemos que dar lo que estamos necesitando, no dar lo que nos sobra. Esta viuda, que es una servidora pobre, no tenía que vivir y dio absolutamente todo lo que tenía. Eran esas dos moneditas de cobre. Por eso nosotros también tenemos que dar buena calidad de ofrenda. Caín daba unas ofrendas, unos frutos podridos le ofrecía a Dios. Caín le daba unos animales escuálidos, patulecos, ya agonizantes porque se iban a morir. Los más enfermos, ahí les daba para el Señor. O sea, todo lo que sobraba. Frutas podridas y animales moribundos, esas eran las ofrendas de Caín. Cuando nosotros tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros. Muchos a lo mejor dicen: yo me entrego al Señor cuando tenga 100 años. cuando tenga 100 años. Le quiere dar ya los últimos minutos de la vida de él, que le ha dado el mismo Dios. Bueno, nosotros tenemos que afrontar una actitud como la misma actitud de la Virgen María. Cuando tuvo la oportunidad, ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Ella no dijo, pregúnteme mañana, déjeme consultar con José. Ni tampoco me dice, espérate un añito más, dos añitos, que soy demasiado joven. Ella dijo en ese momento, he aquí la esclava del Señor. Así también tenemos que decir nosotros, cuando hay un llamado de Dios, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava. No esperar a tener 90 años para ahí sí venir a la iglesia todo renco y todo patuleco con un bastón a entregar nuestro corazón a Dios. ¿Qué clase de ofrenda le vamos a dar a Dios? Ya se nos pasó nuestra niñez, se nos pasó la adolescencia, la juventud, la madurez, ya mismo se nos pasa la vejez y no hemos dado esa ofrenda de amor a Dios, y sin embargo Él es dueño de nosotros. Él es dueño y no le hemos dado nuestra vida, nuestro corazón. Tenemos que darle lo mejor de nosotros y aprender a darle lo que nosotros necesitamos y no lo que nos sobra. Tratemos de imitar ese ejemplo de esa viuda pobre y dar siempre lo mejor que tenemos. Así nos quedemos sin nada, el Señor no nos desampara y siempre nos va a proteger. Solamente tenemos que obedecer y confiar en Dios, porque confía en Dios, prosperará. Prosperará, hermano. Entonces pongámonos de pie para hacer una oración. Gracias, Jesús, por este día, por el encuentro que tenemos en este día lunes, por todos nuestros hermanos que han venido aquí a recibir esta palabra de vida, esta palabra que hoy ha sido vertida, esta palabra que no va a regresar vacía, esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, siempre he criticado a estos servidores de Dios. Parece que hacen negocio con tu palabra. He estado confundido. Yo no sabía que existían estas leyes espirituales. Pensaban que era un festín de tu palabra, que se aprovechaban de ti, que ellos querían vivir la buena vida a costa de nosotros. Pero no ha sido así. No ha sido así. Gracias, Señor, porque en esta noche tú me has enseñado que estaba equivocado. Me has enseñado con las citas bíblicas que estaba equivocado. A partir de ahora quiero aprender a invertir bien. Quiero sembrar en el mejor negocio que existe. Quiero ser rico, Señor, en el cielo, para que tú me ayudes, para que tú me proveas, y así también no pasar por necesidades aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, a no ver las cosas del mundo, a no ver las cosas visibles, a no aceptar todos estos productos que el mundo me ofrece, todas estas cosas que el diablo me quiere hacer confundir. Señor, sella mi mente con el poder de tu sangre preciosa, sella mi corazón para que no me deje contaminar del mundo no me deje contaminar de la carne, ni tampoco de este enemigo espiritual como es el diablo. Gracias, Jesús, por estas riquezas espirituales, riquezas que nos das todos los días lunes. Gracias, papito Dios. Gracias, Jesús. Queremos entregarte todas las cosas que tenemos, entregarte todas nuestras propiedades. No queremos vivir una vida falsa, una vida de ilusión. No queremos aferrarnos al dinero. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres la luz. Tú eres el camino. Tú eres la verdad, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de nuestras finanzas. Sé tú, Señor, el administrador. Espíritu Santo, ayúdanos a administrar lo que nos has dado. Sabemos que dice en tu palabra que el que bien administra, bien le va. Ayúdanos, Señor, a que nos vaya bien, a que nos vaya bien en nuestro trabajo, a recibir la bendición de Dios. Ayúdanos a trabajar, ayúdanos a orar. Que a partir de ahora en adelante, Señor, tú eres el que vas a trabajar por nosotros. Ayúdame, Señor, a ver las cosas invisibles, las cosas espirituales. Ayúdanos a buscar esta riqueza en el cielo. Ayúdame a poner toda nuestra atención en el reino de los cielos. El que pone su atención en el reino de los cielos, todas las cosas se le van a ser dadas. Todas las añadiduras van a ser dadas. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu promesa que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Señor, a partir de ahora quiero poner toda mi atención en el reino de los cielos. Quiero hacer lo justo ante los ojos tuyos. Quiero obedecerte, quiero leer tu palabra. Quiero recibir todas esas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, quiero ir y te entrego a los pies de tu cruz. En fe, te voy a entregar todas esas facturas que tengo pendiente. Las facturas de esas necesidades básicas, facturas del agua, facturas de la luz. Toda la deuda, Señor, la pongo en los pies de la cruz de Cristo. Toda creencia, toda deuda con institución bancaria, toda deuda con esos prestamistas, Señor, te las entrego a ti, porque sé que tú ya cancelaste esa deuda. Hace más de 2000 años, tú cancelaste estas deudas y las cancelaste con un precio de sangre. Fue canceladas estas deudas en la cruz del Calvario. Fueron canceladas estas deudas. Las declaro canceladas, Señor. Tú sufriste por mí y sufriste para que yo no me endeude. A partir de este momento, Señor, declaramos canceladas, rotas, toda ligadura, todo vínculo que nos ligue a algún acreedor. Cancelamos toda deuda, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo, cancelamos toda deuda. Queda cancelada. En fe, estamos libres, libres, libres de deudas, en el nombre de Jesús. Libertad financiera proclamamos, Señor, con el poder de tu sangre preciosa. Somos libres. Libertad financiera, Señor. Ayúdanos a emprender proyectos. dirige nuestros pasos. Los planes son del hombre, pero la última palabra las tienes tú, Señor. Bendícenos, Señor. Sí, Señor. A partir de ahora, mi boca va a salir pura bendición. Mi boca va a declarar bendición y no maldición. A partir de ahora ya voy a cambiar. Voy a crear ese espacio. Voy a crear ese ambiente de bendición. A través de mi boca voy a proclamar bendición para bendecir también a mí mismo. Voy a bendecir mis cosas, voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir mi hogar. A partir de ahora voy a hablar bendición y no maldición. Y me bendigo a mí mismo, bendigo al mismo Dios. Y voy a crear ese ambiente de bendición en mi casa y en mi hogar para que todo cambie, para que todo se transforme por el poder de Dios, por el poder del fuego del Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Bendice mi hogar, Señor. Bendice mis finanzas. Administra tú, Señor, todos los recursos. Ayúdame a administrar. Yo solo no puedo. El poder del Espíritu Santo lo va a hacer por mí. Ayúdame, Señor. Libre, Señor. Nos declaramos libres, libres. Ya no más deudas. Ya no más deudas. Ya no más deudas. Se quedaron las deudas en la cruz. Las facturas impagas se quedaron allá en la cruz. Dios ya pagó las deudas. Jesús las pagó. Hace más de 2000 años ya las canceló. Y no las pagó con dólares, las pagó a un alto precio. A un altísimo precio. El precio de sangre.